Hola, oyentes de Radio Sefarat, volvemos a encontrarnos con Pascal Roat desde Jerusalén. ¿Qué tal, Pascal? ¿Y qué es lo que está pasando por allí?
Hola, Jorge. Bien, pues empezando una semana, bueno, ya desde ayer, con todavía noticias volando de un lado y de otro, sin mucha más claridad, pero esto no significa que no haya tensión. Sigue habiendo tensión en muchos lados, muchos frentes. Simplemente ahora lo vemos más en los medios de comunicación y en las redes que en carne propia, porque es verdad que desde hace ya varias semanas por fin podemos tener una vida más o menos normal, salvo las poblaciones del norte que siguen siendo muy castigadas y que provocan mucha preocupación porque realmente estos pueblos, estas aldeas o incluso ciudades como Kiryat Shmona o Mitula están siendo muy, muy castigadas y la vida normal no ha vuelto en esta parte del norte de Israel. Pero si quieres, vamos por partes antes de hablar de Hezbollah y del Líbano sobre el plano de negociaciones. Podemos decir que están en punto muerto. Ya el jueves nos despedimos con la duda de saber si va a haber una reunión o no. Una reunión en Islamabad, en Pakistán, un segundo ciclo, una segunda ronda, pero al final esto no ha pasado. En el último momento, no sé si te acuerdas, Trump dijo que no, que Kushner y Witkoff se quedaban en Estados Unidos, no iban a hacer un viaje de 18 horas para nada, así que se quedaron en tierra firme y los representantes de Irán que ya estaban en Islamabad, pues volvieron a su casa o siguieron ahí buscando apoyos donde los haya. Así que por eso se puede decir que está la situación en punto muerto. Sobre la mesa sabemos lo que hay, es el problema o la cuestión del uranio enriquecido, la continuidad del programa nuclear, los proxies también, los misiles balísticos, pero sobre todo también el estrecho de Hormuz. ¿Quién va a capitanear ese estrecho? ¿Quién va a ser el dueño de ese estrecho? De momento es Estados Unidos y Irán no lo acepta, por supuesto. Entonces crea estos puntos de discordia. Antes de hablar de los otros temas, es verdad que el estrecho de Hormuz, que Jorge, si te acuerdas, al principio de la contienda lo usaba Irán como palanca para decir: aquí estamos, somos los dueños y vamos a sacar un beneficio de todos los petroleros que pasan por aquí, o lo vamos a bloquear, o vamos a sacar un impuesto. Y al final, Estados Unidos, por la fuerza, se impuso, y quien lo controla más ahora es Estados Unidos, con varios arrestos, varios abordajes, y es realmente uno de los puntos principales de no acuerdo entre los dos países.
O sea que lo que se llama la producción petrolera más importante del planeta sigue bloqueada.
Sí, sigue bloqueada. Recordamos que se supone o se estima a 20% o sea, el transporte de petróleo mundial. 20% de ese transporte pasa por el estrecho de Hormuz. Es una cantidad importante que afecta a los países del Golfo que dependen de ese estrecho para la circulación de su mercancía, pero sobre todo también para Irán. Entonces, lo que iba a ser un bloqueo y un problema para, por ejemplo, la subida del petróleo a nivel mundial, escasez de crudo en los mercados, del planeta, por supuesto que siguen existiendo, pero quien más perjudicado sale, al fin y al cabo, y ahí podemos decir que por una vez, y por una vez hablando de Irán, el tiempo no le juega a favor. porque según las previsiones, según las predicciones de los expertos, realmente la dificultad o imposibilidad de poder vender o transportar su petróleo a través de ese estrecho le está costando mucho a Irán, porque primero pierde cantidades enormes de dinero, o sea, no consigue vender su petróleo y además el que todavía está en tierra firme, en las refinerías, etcétera, o en los yacimientos más bien, pues ya no tiene capacidad para almacenarlo y esto provocará cierre de centrales, cierre de yacimientos y esto puede ser muy, muy perjudicado, puede perjudicar mucho a la economía del país. Por eso, aparentemente, creo o creemos que es la razón por la cual Trump no tiene ninguna prisa y en una declaración y otra dice, bueno, si quieren negociar, tienen mi teléfono, no vamos a volver a Pakistán para no hablar de nada, etcétera, etcétera. Así que quien más está nervioso es Irán y no es una casualidad tampoco que Abbas Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores, esté ahora en San Petersburgo, en Rusia, para hablar con Putin y buscar algo de apoyo, que todavía, según los comentarios y según los informes, Putin le está dando unas le está dando mensajes de apoyo en la espalda, o sea, gestos de entendimiento, gestos de comprensión y de simpatía, pero parece que no va mucho más allá,
No, porque
porque como
aparte,
sabemos, Rusia no está para la labor.
no, y aparte Rusia se está beneficiando del cierre del Estrecho de Hormuz, porque está vendiendo su petróleo, que estaba también sometido a bloqueos y cuestiones no físicas, pero sí que como estaba metido en la guerra de Ucrania, pues tampoco le resultaba fácil venderlo. Y ahora lo puede vender en Europa fácilmente.
Efectivamente, y España, entre otros países, por supuesto. Entonces ya iremos viendo en los próximos días cómo se desarrolla esta situación, si realmente se podrá abrir en un Irán ya sin posibilidades de negociar a la alta, sino que se sentaría a la mesa y aceptaría las condiciones de Trump, que recordamos son condiciones que para Irán sería como una suerte de capitulación, aunque dependerá de hacia dónde Trump querrá ir para quedar satisfecho y decir, bueno, pues esta guerra la hemos ganado en este plano, en este plano y en este otro. Y de momento esto se queda en una suerte de duda, una duda que puede durar días, semanas, no sabemos. Pero, por otra parte, reanudación de las hostilidades, se respira poco. No hay un ambiente de volver a nosotros, volver a los refugios o bombardeos contra Irán, que además no sería muy, muy productivo porque ya muchos objetivos fueron alcanzados y quedaría, por supuesto, muchos objetivos, pero tal vez esta no sea la fase en la que nos encontramos ahora. Fueron 40 días, Jorge, de guerra, muchos objetivos alcanzados. Por supuesto que el objetivo inicial de derrumbamiento del régimen no se ha alcanzado, pero esto puede ser una labor más a mediano plazo. De momento es lo que hay, lo que está en la mesa, unas negociaciones bloqueadas, punto muerto, pero puede que se desbloqueen en cualquier momento porque realmente el régimen está en acecho, realmente. Entonces, iremos viendo.
Digo que esto parece ser lo que sucede en el plano de entre Estados Unidos e Irán, pero no lo que parece que sea el plano de el alto el fuego, supuesto alto el fuego, diría, entre Israel y Hezbollah, ¿no? Ahí las cosas todavía no se han calmado.
Sí, el jueves, precisamente cuando teníamos nuestra última conexión, se reunían los embajadores de los dos países en Washington y hablábamos de una posibilidad de tregua prorrogada a un mes. Al final fueron tres semanas de cese el fuego, que realmente solo tiene de cese el fuego el nombre, porque el rifirrafe, como lo llamo yo, es un poco más intenso desde hace 4 o 5 días. Se ve que Hezbollah está poniendo toda la carne en el asador porque a Hezbollah no le beneficia para nada una posible paz o un posible acuerdo diplomático entre los dos países. Entonces lo que quiere es ver Tzahal peleando, Israel peleando y buscar cualquier forma para alejar cualquier solución diplomática. Y parece ser que para Israel, por supuesto, la cuestión es de defensa, la cuestión es de debilitar cuanto más a Hezbollah, sin perder de vista la vía diplomática, sin, por supuesto, negar ese posible éxito de la diplomacia, sabiendo, porque en Israel, por supuesto, sabemos muy bien lo que significa buscar una solución diplomática si detrás no tienes las armas, si detrás no tienes la capacidad de hacer daño al enemigo, y en este caso no es Líbano, sino Hezbollah, pues de poco sirve. De hecho, estamos viendo muchísimas declaraciones de políticos que, entre comillas, estarían como saliendo del armario, si puedo usar esta expresión, políticos de varios partidos, movimientos en Líbano, desde sectores más liberales, sectores seculares o incluso cristianos, hasta musulmanes sunitas, que realmente están tomando la palabra, que es una señal que Hezbollah está perdiendo poder, pero también la señal de que hay una voluntad de buscar una solución. Bueno, son parole, 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 palabras que al final, si no tienes detrás la capacidad de debilitar de una vez por todas a Hezbollah, de poco sirven esas palabras. Pero estamos asistiendo a esto, a como a muchas, muchas declaraciones de estos políticos, también de ciudadanos libaneses. Hace poco el presidente Aoun, Joseph Aoun, respondía a Hezbollah, cuyos dirigentes acusan al gobierno libanés de traición, o sea, de traicionar, o sea, le acusan de traicionar al país. Él dijo: no, no, la traición es de tomar el país para defender intereses extranjeros. Por supuesto, refiriéndose a Irán. O sea que es otra declaración más del presidente Joseph Aoun diciendo que no vamos a negar, no vamos a rechazar esta mano tendida por Israel para seguir negociando con ellos. Bueno, entonces es la situación ahora con Hezbollah, una vía diplomática que se ha abierto bajo los auspicios de Estados Unidos, y por otra parte, Hezbollah que sigue violando el acuerdo de cese el fuego, disparando drones y varios cohetes misiles hacia las poblaciones, hacia la zona del norte de Israel. Hezbollah, por supuesto, que acusa a Israel de violar él mismo este acuerdo de tregua. Pero como hemos visto últimamente, este rifirrafe es cada vez más intenso y prueba de ello, desgraciadamente, es que ha resultado en la muerte de un soldado israelí ayer por ataque de un dron que no se disparó hacia Israel, sino hacia las fuerzas, las tropas que se encuentran estacionadas en el sur de Líbano. Uno de esos drones de ataques con carga explosiva cayó encima de unos de estos de esas tropas y uno de ellos murió de sus después de haber sido atacado.
Bueno, sí, lo que parece ser es que mientras exista Irán en tanto régimen de los ayatolás que no hayan dado el brazo a torcer hasta ahora, pues ellos seguirán en lo suyo. Para eso están contratados, han sido pagados durante los últimos 40 años, 40 y pico de años, para actuar de sicarios para matar gente por el mundo, por ejemplo en la Argentina, etcétera, etcétera. Pero claro, esta también es una de las exigencias de un futuro acuerdo de paz, llamémoslo así, entre Estados Unidos e Irán. No solamente, o sea, el presidente Trump no se va a conformar solamente con que abran el estrecho de Hormuz y pues se reanude el tráfico. Va a haber una presión israelí importante para que el objetivo de eliminar a Israel como un objetivo nacional a través, si no es directamente por las armas atómicas, a través de ejércitos delegados, hasta que ese elemento no sea descabezado, pues no creo que Israel le dé el visto bueno a Estados Unidos para seguir adelante con estas negociaciones. Así que yo creo que ese es el problema. O sea que Trump está buscando una salida estilo Venezuela. Cuando digo estilo Venezuela, es decir, de que estaría dispuesto a dejar que los ayatolás sigan gobernando internamente Irán, pero sin suponer ninguna amenaza para Israel. Y para eso tendrían que dejar el programa atómico, que eso es posible que lo dejen, aunque sea por unos años, que dejen de subvencionar a los grupos proxies, que eso es difícil de controlar, pero que va a ser seguramente una exigencia. Y por supuesto, por un interés estadounidense, el tema de del alcance de los misiles. O sea, los misiles iraníes ya han demostrado que llegan a 4.000 kilómetros cuando el ataque a la isla del Pacífico, Diego García o algo así, creo que se
Sí,
llamaba.
Diego García, exacto.
Vale, lo que ha demostrado es que no solamente llega a Israel, que eso a mucha gente les da un poco igual, sino que llega a toda Europa. 4.000 kilómetros. Quiere decir que llegan a Europa Occidental. Y 4.000 kilómetros también, según la trayectoria, puede llegar hasta a zonas vinculadas a Estados Unidos. Es decir, de que el programa misilístico de Irán ya es un problema. No es como algunos decían, no, Trump está tratando de quitar un programa de misiles, pero que no suponen una amenaza para Estados Unidos. El ataque a Diego García ha demostrado que es un ataque a Estados Unidos. Los ataques a las bases americanas en Qatar o en otros países de la zona han demostrado de que Irán tiene capacidad para golpear a Estados Unidos. Si no es a California, puede ser otro territorio que esté vinculado a Estados Unidos, como las bases en el extranjero. Puede ser las bases que tiene en Alemania. Pueden ser las bases de Diego García o en cualquier otro lugar, por ejemplo, en Asia, ¿no? Y dejarlos seguir por ahí me parece que no es algo que le va a convenir a Trump. O sea, yo creo que ahora cuando se estaba negociando, Trump quería darles un empujoncito y decirle, bueno, a ver, no hablemos de todo, de qué es lo que primero quieren. Y ahora empiezan a hablar de todo menos dejar el desarrollo de armas nucleares y por ahí no van a ninguna parte y por eso
Sí.
la negociación está estancada. Y luego Cuando ya den el paso, el brazo a torcer sobre el desarrollo atómico, pues él les va a decir el tema de la amenaza a Israel, el tema de los proxies, y todo eso está contenido en las otras en puntos de la negociación. El primero, evidentemente, es el estrecho de Hormuz y la libre navegación. Pero eso por sí solo no va a permitir que se acabe este pulso del presidente Trump a Irán. Va a seguir, y si no dan el brazo a torcer por cuestiones ideológicas, pues ahí sí que la presión puede llegar a subir y en un momento dado puede llegar a estallar otra vez. Estados Unidos, Trump, está tratando de ganar todo el tiempo posible porque a nivel interno mantener una guerra más de 40 días es como un tabú en Estados Unidos. Tienen una muy mala experiencia con Vietnam hace mucho tiempo, pero lo que no quieren es empantanarse. Así que vamos a ver cómo se maneja la situación a nivel internacional y también a nivel interno de Estados Unidos, porque ahora otro loco le está haciendo nuevamente un favor a Trump con esta cruzada por matarlo. Y Trump, no solamente él se está creyendo que es inmortal, sino que está tratando, yo creo que está convenciendo a más de uno de que realmente tiene algún tipo de protección más allá del servicio secreto. Y también te diré una cosa, me parece que al hotel ese al que fueron y que fue donde también intentaron atacar a Reagan, me parece que ya ahí no van a hacer más conferencias con la prensa. Me parece que es un sitio muy poco útil para ese tipo de
Gafe,
situaciones.
el sitio Gafe. Pues sí, el gran problema de hablar con representantes de Irán. Es verdad que cuando digo que hablando de Irán, la cuestión del tiempo siempre le juega a favor porque es una dictadura, tienen todo el tiempo del mundo para desarrollar su programa, que es un programa ideológico, ¿verdad? El balístico, el nuclear, proxies, todo eso es ideológico, es mesiánico, y tienen esa fe de que en algún momento realmente serán los reyes del mundo religioso, y es una fuerza de desestabilización. Ahora es una desestabilización regional, pero aquí aspira a ser mundial, así que de 4.000 kilómetros aspirarán a llegar a 10.000 y aspirarán a también tener el arma nuclear para, lo digo a menudo a mis amigos en Europa, como para usarla, porque ya no estamos en un tiempo de disuasión, que es tener el arma nuclear significaba entrar en un ciclo de disuasión, porque ¿quién usa el arma nuclear sabiendo que se le va a ir en contra y su país, el país que lo usará, pues estará destruido? Pero para Irán, la posibilidad de redención, la posibilidad de que llegue su Mesías, es más importante que su propia destrucción. Y lo vemos, es una cuestión ideológica, es una cuestión también humana para ellos. Es como, tienen que aspirar a eso. Es el mártir. O sea, el martirio forma parte de su ideología. Y es muy difícil entenderlo. Y es muy difícil negociar con ellos, pero vamos a ver si Trump, ese milagro que se llama Trump, consigue otros milagros. Y esto lo iremos viendo.
Bueno, no sé si quieres agregar algo más. Yo solamente un apunte. Se han juntado las fuerzas de la oposición, ¿no? Es decir, Bennett ahora ha hecho coalición él solo, ¿no? Con un partido, con el partido
La PID,
de
sí.
Lapid, es decir, una coalición
Yeshatid.
que ya gobernó en Israel. Recordemos que Bennett fue primer ministro y luego durante el tiempo de transición hasta las nuevas elecciones o hasta que subió un nuevo gobierno, pues estuvo Lapid de interno. Es decir, eso está yendo viento en popa, por llamarlo de alguna manera. Y por otra parte, me imagino que también otros partidos que estaban rondando por ahí no tardarán en apuntarse, pero todavía falta, ¿no?, para las elecciones en Israel.
Sí, faltan, bueno, no tanto, Jorge, faltan 4 meses. Es para octubre, así que realmente ya se está arrancando una especie de campaña, una campaña que siempre es un poco caótica cuando lo vemos desde fuera porque estamos en guerra o en medio guerra, estamos en tregua y a pesar de todo. Bueno, pues la democracia tiene, por supuesto, sigue y en este sentido y en esta línea se enmarca la creación de este nuevo partido. Yair Lapid estaba un poco de capa caída, Naftali Bennett tenía más fuerza, por eso ese nuevo partido se llama Beyahad, juntos, pero poniendo a la cabeza a Bennett más que a Lapid. Es decir, que por ejemplo, si en algún momento llegaran a las elecciones, pues Bennett sería el primer ministro. Bueno, ya es extrapolar mucho, pero en este ticket, como lo podríamos llamar, Bennett tiene la voz más fuerte, podríamos, por así decirlo. Bennett, Naftali Bennett es realmente un político excepcional, en el sentido que él viene del nacionalismo religioso. Viene de los sectores más a la derecha del país, de los colonos, pero o sea, de los asentamientos, y ha hecho una suerte de conversión personal, o sea, está atrayendo cada vez más electores de centro, hasta de izquierda, diría yo, porque tiene posiciones muy claras sobre pues, derechos civiles. Derechos de la mujer, derechos de los homosexuales, matrimonios entre sexos, etcétera. O sea, tiene
Incluso
realmente.
sobre el reclutamiento de los ultraortodoxos, lo tiene muy
Ah,
claro.
por supuesto, lo tiene muy claro y es uno de los grandes partidarios de que ya no exista ninguna excepción para ese reclutamiento, para los Haredim. Y él viene realmente de otro sector, o sea que él ha hecho su paso por la política y su paso por el poder también le transformó y esto le permite ahora intentar formar una coalición con Yair Lapid, que de toda la vida es de centro derechas, podríamos decir, centro derecha, perdón. Y vamos a ver, he visto por ahí unas encuestas que pone ese partido un poquito por debajo del partido de Likud, que lidera Netanyahu, pero que estaría en posición de formar una coalición con otros partidos de centro, partidos que no son de Netanyahu, la verdad, porque desgraciadamente me temo que las próximas elecciones todavía girarán en torno a la figura de Netanyahu. Lo más importante para este país es que realmente haya una rendición de cuentas, haya una verdadera e independiente comisión de investigación sobre lo que ocurrió el 7 de octubre de 2023, porque todavía Trump, digo Trump, vaya lapsus, Netanyahu todavía no, o sea, no se ha, no ha dimitido para empezar, no ha dimitido para empezar. Y por supuesto que él se declara por encima de todo y que no quiere que tal comité de investigación investigue y que le investigue a él. Y por eso realmente se necesita una limpieza para que él no siga en el poder, pero conociendo los equilibrios aquí en las coaliciones de gobierno, es muy difícil. Pero ya iremos viendo si con esta coalición, con el partido de Lieberman, con los Ademokratim, los democráticos, que es un poco lo que queda de Avodá del partido de los trabajadores, ¿no? El partido laborista,
Laborista.
perdón, partido laborista y Meretz, pues si entre todos, incluso uniéndose con algún que otro partido árabe, consigan crear un nuevo ambiente en este país.
Bueno, para eso faltan 4 meses, pero seguramente antes volveremos a hablar nosotros y esperemos que no haya grandísimas novedades en el sentido bélico y sí que en algún momento nos lleguen novedades importantes en el sentido de las negociaciones con Irán, con Líbano y que esto repercuta en la pacificación de la zona. Muchas gracias, Pascal. Creo que vamos a volver a comunicar mañana, así que hasta entonces.
Hasta mañana, Jorge.